Seguramente la primera vez que escuchamos hablar hace algunos años de los drones, esos aviones no tripulados, pensamos que estábamos ante un nuevo desafío para las fuerzas aéreas y los sistemas de defensa del mundo, y tendimos a ubicar a esos aparatos como limitados a fines bélicos. Pero poco a poco, esos avioncitos o helicópteros, como ustedes prefieran, porque hay distintas variantes, se fueron tanto en nuestro vocabulario, en nuestra conversación, que ya no es disparatado imaginar que en poco tiempo un delivery de pizza o un envío de la farmacia no llegue a través de uno de ellos, de un dron. De hecho, hace pocos días se conoció que el laboratorio de investigación de Google está trabajando en la idea de una flota de drones con el objetivo de que a los efectos de un reparto se pueda eludir el tráfico terrestre o incluso llegar más fácil a sitios remotos. Incluso esta posibilidad se llevó a la práctica con algunas pruebas piloto en Australia, donde lo que se entregó fue un kit de primeros auxilios, golosinas y agua, concretamente a dos granjeros que fueron los destinatarios de este experimento. Pero ojo, esta es nada más que una anécdota. Hay miles de ejemplos. En diciembre del año pasado, Amazon, la tienda de compras por internet, contó que estaba experimentando un sistema de drones para su distribución de paquetes, con la convicción de que de esa manera se realizarían de manera mucho más ágil y veloz. Bueno, en este auge y furor de los vehículos voladores no tripulados, nuestro país, Uruguay, no se queda atrás. Hace un año y medio realizábamos aquí en Perspectiva una entrevista a propósito de cómo están utilizando esta tecnología algunas empresas del sector agropecuario, por ejemplo, para controlar el nivel de agua en los suelos o para estudiar la productividad de cada zona. También nos referimos al proyecto que tiene en marcha el Ministerio del Interior para utilizar drones en determinados operativos, brindando, por ejemplo, información de lo que se ve desde arriba a otras unidades policiales que estén trabajando en tierra, o a bomberos, o a policía caminera, en un operativo retorno de estos de los domingos en la intervalnearia. Incluso semanas atrás el diario El País publicaba que una empresa de seguridad está probando el uso de drones para controlar grandes predios o para sobrevolar una casa en la que se activó una alarma a efectos de evaluar cuál es la situación antes de que los funcionarios se dispongan efectivamente a entrar. Desde ese tiempo, por otro lado, se utilizan los drones para filmaciones aéreas. Son varias las empresas productoras audiovisuales que han adquirido uno o más de uno. Pero el boom no termina ahí, ha llegado incluso a los simples aficionados. Sé que varios se sacaron las ganas del dron propio cuando los vieron ofrecidos, por ejemplo, en los catálogos de tienda inglesa. Uno de los dispositivos que se comercializa en esa cadena de supermercados, el AR Drone 2.0, que se vende a unos $800, incluye una cámara de alta definición que puede manejarse a través de Wi-Fi por medio de un teléfono inteligente como el iPhone o una tableta como el iPad, según se detalla justamente en el folleto. Cuando está en vuelo, la cámara frontal transmite lo que ve en tiempo real a la pantalla, esa pantalla que tiene en sus manos el piloto, entre comillas. En resumen, los drones ya están entre nosotros. Ahora, ¿pensaron en algún momento en que este auge de los drones puede terminar con uno caído en la cabeza de un peatón? Y sí, a alguno puede sonarle absurdo, pero estos son elementos que hay que tener en cuenta a medida que estas aeronaves no tripuladas se van popularizando. De todas formas, lo prioritario ante la extensión de esta tecnología es pensar en la interferencia que pueda tener en el tránsito aéreo y también en los riesgos para la seguridad de los aviones que circulan por sobre el suelo uruguayo. Es por eso que, así como España reglamentó el uso de los drones, u otros países al menos han comenzado a trabajar en el tema, y pienso en Estados Unidos, la DINASIA, la Dirección Nacional de Aviación Civil, acá, ya ha definido las primeras líneas para regular y ordenar su uso. Y prevé anunciarlas dentro de pocos días. Romina Andrioli estuvo trabajando en el tema.
Sí, estuvimos hablando con el abogado José Palermo, quien se desempeña como asesor de normas técnico-aeronáuticas de la DINASIA, y nos explicó qué fue lo que decidió a este organismo a tomar cartas en el asunto y no esperar.
El tema es justamente que el dron es una realidad que llegó para quedarse, y empezamos a notar que se estaban utilizando este tipo de artefactos tanto para tareas comerciales, sobre todo en el agro se utilizan bastante para el reconocimiento fotográfico y demás, y también para la diversión y la recreación. Y entonces nuestra principal preocupación, como desde el punto de vista de la autoridad aeronáutica, es la ordenación del espacio aéreo, básicamente proteger, o sea, que no, sin provocar limitaciones al uso por parte arbitrarias, al uso por parte de los ciudadanos determinados artefactos, que los mismos no lleguen a afectar la seguridad de la navegación aérea, y especialmente de vehículos también tripulados, o sea, para prevenir cualquier tipo de interferencia o accidente.
El doctor Palermo advertía que, contra lo que la gente cree, si bien al dron habitualmente uno lo asocia con cuadracópteros o pequeños artefactos, en realidad los dispositivos piloteados a distancia pueden llegar a ser aparatos realmente importantes que se consideren hasta aeronaves. Por eso, nos señalaba Palermo, si estos dispositivos se encuentran donde está operando aeronaves tradicionales o en aeródromos o también en áreas prohibidas para el sobrevuelo, como son las cárceles o las plantas de combustible, como la DANCAP, eso, decía Palermo, nos preocupa. Así se refería a cómo comenzaron a delinear la estrategia.
Nosotros, en realidad, es un tema que no está muy reglamentado a nivel mundial. De hecho, los Estados Unidos no tiene una reglamentación amplia del tema. Recientemente en el Reino de España sacó una reglamentación provisoria, hay algunos proyectos de Chile, y la OASI, que es la Organización de Aviación Civil Internacional, tiene en su hoja de ruta recién para el 2018 una reglamentación más amplia del tema, y creo yo orientada más bien a dispositivos o aeronaves de mayor porte, ¿no? Pero eso se verá en el 2018. Entonces, es un tema que, si bien no hay una amplia experiencia en el país, era necesario empezar a dividir las aguas, y si bien entendimos, en nuestra visión fue que inicialmente no podíamos arrancar con una reglamentación completa, tipo lo que nosotros llamamos los reglamentos aeronáuticos uruguayos, que son aplicables a la aviación en general, pero sí empezar a separar el espacio aéreo, tomar algunas medidas. Entonces nos orientamos a una resolución del director nacional de aviación civil en el uso de las competencias que le concede la ley de seguridad operacional 18.619.
Para definir los detalles del proyecto de resolución, que irá avanzando a una reglamentación más completa, la DINASIA convocó a algunos actores que conocía, estaban trabajando con drones, como algunas empresas agropecuarias, el Ministerio de Industria del Interior y la UTU, entre otros actores. La norma próxima a salir empieza por determinar tres categorías de dispositivos aéreos operados a distancia. Una de hasta 25 kilos, otra segunda que va de 25 hasta 260 kilos y una tercera de más de 260 kilos. Palermo nos detalló los requisitos que se le exigirán en cada caso.
La primera categoría tendría exigencias mínimas, no se le exigiría ni licencia, o sea, para actividad deportiva, estamos hablando en ese caso, ni licencia, ni mayores requisitos, y simplemente se limitaría, bueno, se podría volar hasta 120 metros fuera de las áreas de aeródromo y demás, lo que aseguraría una adecuada separación con las aeronaves. La segunda categoría, ya que iría de los 25 kilos hasta 260, esto no es un peso arbitrario que se adopta, sino que hay un reglamento aeronáutico uruguayo que refiere a lo que llama vehículos ultralivianos, que son no llegan a la categoría de aeronaves y que son tripulados. Entonces los hacemos coincidir en los pesos. Y a esta categoría sí ya se le exigiría, debido a los eventuales daños que podrían llegar a causar, bueno, que tenga un permiso de operador, también algunas limitaciones de operación y demás. Y una tercera categoría, que estas serían aeronaves y tendrían que cumplir con todo lo que cumple una aeronave normal, es decir, tener licencia, certificado de aeronavegabilidad, o sea, ya es una cosa bastante importante que desde mi modesto punto de vista creo que una persona que esté dedicada al mero deporte o la recreación sería excesivo tener un vehículo de estas características.
En general, los que hay en Uruguay son los drones que quedarían comprendidos en la primera categoría, o sea, los cuadracópteros, los que estamos acostumbrados a ver con las camaritas, por ejemplo, y algunos, bastante menos, de la segunda categoría, que en general se emplean en el agro. Sobre esta segunda categoría podemos adelantar que se les requerirá un registro técnico y se les solicitará a la persona responsable que tenga un permiso de operador. Además, se le tomará una prueba teórico-práctica para que demuestre que conoce que existe una normativa que establece, por ejemplo, áreas restrictivas para volar, pero que además demuestre la pericia en el manejo y cómo resuelve situaciones de emergencia, por ejemplo. De todos modos, según nos aclaraba Palermo, esto no es una licencia aeronáutica ni implica algo difícil de conseguir. Pero, más allá de esta clasificación según su tamaño, se han diseñado especificidades también para los drones con fines comerciales específicamente. Esto es lo que nos explicaba el asesor de la DINASIA.
El artículo 122 del Código Aeronáutico establece que la actividad remunerada se considera trabajos aéreos. Esto, hay un decreto, que es el decreto 39/77, que establece lo que tiene una empresa para dedicarse a trabajos aéreos, que hoy por hoy puede ser fotografía, aeroaplicación y demás, tiene que ser permisaria de un permiso de trabajo aéreo. O sea, se le da un permiso para que pueda trabajar. Bueno, las empresas que se dediquen comercialmente a la actividad de drones, la idea es que cumplan con ese decreto, que de hecho no es una cosa que tenga costo otorgar ese permiso, sí implica una serie de trámites administrativos, tener una estructura, presentar la constitución de la empresa, con qué tipo de dispositivo va a contar y demás, cuál va a ser la actividad. Entonces ahí se le da un permiso de trabajo aéreo. Y lo que le decía, desde el punto de vista de la seguridad, cuando se le otorgue el permiso de trabajo aéreo, se le van a dar a esa empresa en particular unas condiciones particulares de operación para evitar, justamente como la casuística es tan grande, no le podemos decir, bueno, van a poder volar acá y allá no. Bueno, depende del tipo de actividad que vaya a realizar y con qué tipo de dispositivos, se le van a establecer condiciones particulares de operación para asegurar simplemente que no tratar de... La seguridad 100% no existe, pero que sean niveles aceptables de seguridad, ¿no?
Esta normativa, entonces, que engloba a los drones de uso recreativo y comercial, está próxima a ser divulgada. La idea, nos aclaraba Palermo, es ver cómo funciona, cómo se va adaptando y esperar el desarrollo de normas o recomendaciones a nivel internacional. Por ahora no hay nada específico en cuanto a los drones para seguridad del Estado que pueden ser empleados por las Fuerzas Armadas o del Ministerio del Interior, aunque este último está trabajando activamente en el tema desde hace tiempo y busca incluso un espacio que le oficie de aeropuerto de drones, según nos indicaban algunas fuentes de la cartera.
Ya lo saben, de ahora en adelante, así como quien circula por las calles tiene que respetar semáforos, tiene que respetar cruces peatonales, bueno, el que maneje un dron deberá adaptarse a cumplir algunas reglas que van a estar pautando ese tránsito aéreo. ¿Es eso lo único que hay que reglamentar? Parece que no. Desde la audiencia marcan, por ejemplo, que hay un aspecto muy delicado en juego del cual prácticamente no hemos hablado. ¿Y la privacidad? ¿La preservación de la privacidad?